Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El 12 de octubre de 1492, Colón pisó por primera vez tierras americanas. Descubrimiento de América ese día comenzaba la historia de la hispanidad. La historia de la hispanidad, que es una historia fundamentalmente entre la península ibérica, España y América. Pero la historia de la hispanidad también está hecha de otras hispanidades, de hispanidades olvidadas. Una de esas hispanidades olvidadas es la hispanidad de Filipinas. Seguro que este asunto te suena. Seguro que has oído hablar de los últimos de Filipinas, que fue un pequeño contingente que resistió cuando Filipinas estaba independizándose. ¿Qué queda de esa hispanidad filipina? ¿Qué caracteriza a esa hispanidad filipina? José Francisco Ruiz Casanova, filólogo.
Es olvidada porque en el proceso final de la independencia se produjeron una serie de circunstancias políticas en las que estuvo implicado un intelectual, en concreto el ensayista y el poeta José Rizal, que terminaron con su ejecución.
Bueno, pues el último quizá poeta en español en Filipinas acabó mal. Eso no quiere decir que después, por ejemplo, de la ocupación japonesa, que marcó la historia de Filipinas, el castellano, el español, desapareciera del todo. En la isla de Guam, por ejemplo, lo usan un 30% de los habitantes. Uno de esos habitantes, una de esas personas es Oli, que confiesa que una de las tradiciones que quedan es la que dejaron los misioneros, que es rezar en español.
Todas las cosas de la fe, la gente solo sabe en español. Una tradición entre la familia es rezar juntos, padres y hijos, por la noche. Y mi abuela me ha dicho que ella lo hace también con su familia.
Bueno, pues en Filipinas, en algunos sitios, se sigue rezando en español. Esta es una de las hispanidades olvidadas. Vamos con la hispanidad más conocida, la de América. Nunca hay un día de la hispanidad pacífico, porque en realidad no hay un acuerdo elemental sobre lo bueno o lo malo que fue el descubrimiento, la conquista. Hay leyendas rosas, hay leyendas negras. ¿Por qué? ¿Por qué no hay un acuerdo elemental sobre lo que significó el descubrimiento y la conquista de América? Vamos a intentar responder esa pregunta con la ayuda de Luis Antequera, escritor, periodista, autor de Historia desconocida del descubrimiento de América. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Fernando. Un placer estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes.
Bueno, pues hablamos también con Borja Cardelús, que es presidente de la Fundación Civilización Hispánica. Ha escrito América Hispánica, la obra de España en el Nuevo Mundo. Borja, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues encantado de teneros a los dos aquí. Luis, Borja, ¿por qué no hay, digamos, una interpretación pacífica, una valoración pacífica en España de lo que significó la conquista, descubrimiento y conquista de América? Luis.
Pues principalmente por intereses de tipo político, de lo más variados. Primero de los que eran nuestros rivales en esta historia, desde el siglo XV en adelante, XVI en adelante, que están interesados, particularmente interesados en transmitir una determinada historiografía, un determinado enfoque histórico que es naturalmente antiespañol. Pero no solo ellos, sino también todos aquellos que asumen los gobiernos de las repúblicas americanas, hasta 20 repúblicas americanas que van a reemplazar a los 4 virreinatos que deja España en el escenario cuando lo abandona y que están particularmente interesados en autojustificarse, lo cual tienen que hacer necesariamente contra lo que había sido el gobierno español anterior. Y en tercer lugar, y lo más increíble de todo, pues el propio interés que tenemos los españoles en desvirtuar estos hechos. Es realmente lo más fascinante de todo. Los he dicho, los he contado los tres factores en orden de menos sorprendente a más sorprendente. Es decir, es poco sorprendente que las potencias rivales de España alimenten una historiografía errónea y antiespañola. Es un poquito más sorprendente que lo hagan los propios hispanoamericanos que tanto se beneficiaron de aquella presencia española en América y en otras partes del mundo, por cierto, como esa Filipinas que has mencionado, ese Guam que has mencionado también. Y ya lo que es más sorprendente de todo es que seamos los propios españoles.
Borja, ¿por qué hablar de hispanidad se identifica muchas veces con un referente de derechas, por ejemplo, o de muy de derechas?
Bueno, claro, eso es fruto del discurso, ¿eh? como acabamos de oír, ¿no? El discurso que se ha impuesto, porque realmente se ha impuesto en todo el mundo, incluido España, además, ¿no? Un discurso en el que España sale muy mal parado y todos los demás salen muy bien parados, ¿no? Ya se vio, por ejemplo, en la película La Misión. Lo que ocurre es que cuando se independiza América hay tres elementos que van a confluir para apoderarse de todo aquello en el plano político, en el plano económico y también en el plano religioso. En lo político fueron 20 caudillos de la herencia enorme española fragmentada en tantas repúblicas que evidentemente por impulso de Inglaterra se dividieron pues para que Inglaterra pudiera aquello controlarlo de manera clara. Inglaterra estuvo detrás, por supuesto, con sus inversiones y con políticos corruptos para apoderarse de los recursos naturales, que era lo que les interesaba, porque la verdad es que España dejó una América en lo ecológico intacta y hay que ver lo que es después de tres siglos. Yeah. Y no olvidemos también la importancia de la masonería en su momento, porque España evangelizó, llevó la religión católica allí y eso tampoco nos lo perdonaron.
Ya, yeah. Pero estamos hablando de acontecimientos históricos a partir de la independencia, o sea, más de 200 años, pero sigue habiendo un debate. O sea, por un lado tenemos una leyenda rosa, por llamarla de alguna manera, que dice que todos los españoles lo hicimos muy bien allí y quizá esa leyenda rosa ahora se recupera de nuevo, ¿no? Con un cierto nacionalismo español, como si no hubiera habido cosas malas. Y luego está la leyenda negra, que es la de todo fue malo. ¿Hay un término medio, Luis?
Claro que hay un término medio, ¿cómo no lo va a haber? Es decir, vamos a reconocer los abusos que se produjeron por parte de los españoles en todos aquellos territorios que españolizaron y evangelizaron, pues es lo más fácil del mundo, es que esos errores se produjeron, ¿cómo no se van a producir? Somos humanos, había ahí una serie de personas que tenían determinado poder y que lo ejercieron incluso en contra del indígena, pero es que no puede hablarse de una equiparación al día de hoy en todo lo que es estos años de historia entre la leyenda negra y la leyenda rosa. Es una cosa, es absolutamente desigual. La leyenda rosa, yo me pregunto quién la ha hecho, dónde está y quién la defiende. Lo que ha habido es una leyenda negra. Entonces hay una serie de historiadores, entre los cuales me cuento, entre los cuales está también Borja Cardelús y tantos otros, gracias a Dios, al día de hoy, que por fin empezamos a recuperar algunas partes de la historia que no fueron tan negras. Y nos quieren acusar de hacer historia rosa, no, sencillamente estamos respondiendo a lo que ha sido la leyenda negra, que lleva ya dos siglos de vida a lo largo de la historia, dos siglos incluso más, es decir, empieza antes, lo que pasa es que empieza a ser realmente eficaz a partir del primer cuarto del siglo XIX, que es cuando obtiene los resultados que quiere obtener. Pero no cabe, perdóname, Fernando, no cabe equiparar la leyenda rosa con la leyenda negra. Yo no sé dónde está esa leyenda rosa. Supuestamente la estoy haciendo yo. No, yo no estoy haciendo leyenda rosa.
Borja, Luis nos dice que el balance es positivo, o sea, que no hay una, no se puede establecer una equidistancia entre una versión muy mala y una versión muy buena de lo que pasó. ¿En qué podemos fundamentar ese balance positivo? ¿Por qué podemos rechazar la leyenda negra? Y si hay que rechazar una leyenda rosa, ¿por qué hay que rechazarla?
Yo creo que es que entre la leyenda negra y la leyenda rosa hay que buscar la verdad, que no es ni una cosa ni la otra. Ahí está el punto medio, que es el exacto, ¿no? La verdad es que España, cuando entra en contacto con las tierras del llamado Nuevo Mundo, crea, por su contacto físico, biológico, una nueva civilización, que es una civilización hispánica. Y la verdad es que, mientras que al paso de la cultura anglosajona no quedan indios en aquellos sitios donde estuvo España, quedan más indios que cuando entró. Es decir, esa es la verdad. Y que se creó una civilización nueva, mestiza, híbrida, que es la civilización hispánica, que nos engloba a 600 millones de personas. Esta es la verdad. Y que España llevó además al continente americano la religión católica con la que evangelizó el Nuevo Mundo. Esos son los propósitos de España, ¿no? Y eso es la verdad. Y por mucho que la leyenda negra se empeña y que se sigue empeñando en demostrar lo contrario, pues la verdad yo creo que acabará imponiéndose gracias a la labor de todos los que estamos pudiendo hacer algunas cosas, ¿no?
Ya. En los últimos segundos, ¿qué papel hemos tenido los españoles en dar esa imagen tan negativa de la conquista, y el descubrimiento y la conquista? Estoy pensando, por ejemplo, en cómo se utilizaron las denuncias de Bartolomé de las Casas. Luis.
Bueno, las denuncias de Bartolomé de las Casas y de tantos otros, ¿no? Sí, efectivamente, los españoles tenemos un papel responsable de primera magnitud, no solo en la difusión, sino también en la creación de la leyenda negra, y eso convierte a la leyenda negra española en un espécimen muy especial y muy único,
que
es la única, exactamente, es la única leyenda negra que han comprado sus propias víctimas. Véase hoy día con qué eficacia y con qué afecto y con qué cariño se defienden los propios yanquis de su propia leyenda negra, cosa que nunca hicimos los españoles, o casi nunca.
Ya, pero ahí hay, Borja, un material que nosotros facilitamos, quiero decir, las denuncias que se hacían, que era interesantísimo, ¿no? De los frailes que estaban por allí, pues fueron material que se utilizaba para esa versión negativa.
Claro, así es, pero no se defendió, no se utilizaron otras armas contra eso, pudiendo tener tanto armamento a favor de lo bueno que se hizo, ¿no? Pudiendo tener tanto armamento que desde luego ni muchísimo menos pueden tener los ingleses o los norteamericanos con su historia, España lo ha dejado pasar. Lo dejó pasar porque los hispanos son más del vivir el presente, ¿no? Y el futuro Dios dirá y el pasado pasó, ¿no?
Luis Borja, gracias por estar con nosotros aquí en el Día de la Hispanidad.
Un verdadero placer, Fernando, gracias.
Un placer, igualmente.
Bueno, pues Pilar, Luis y Borja nos han ayudado a recuperar en estos minutos factores quizá que se olvidan de este descubrimiento y conquista de América por parte de España.